continuación seguimos con el número 6818. El padre Jorge nos dice: bueno, para estudiar tu amor en orden a tu futuro matrimonio, puede ayudarte el siguiente cuestionario. Es bueno esto, quizá incluso los textos que vienen más adelante, para que uno los piense detenidamente, ¿no? Número 1. ¿Crees que nunca y por nadie podrás sentir un amor más grande que el que ahora sientes?
Número 2. ¿Crees que la firmeza del amor que ahora sientes no disminuirá con el tiempo según vayas conociendo más a la persona amada, sino que por el contrario aumentará cada vez más según la vayas conociendo mejor?
3. ¿Te ilusiona hacer feliz a la persona que amas o vas al matrimonio buscando solo tu propia felicidad?
4. ¿Crees que aún esa persona sufra un accidente o enfermedad que la dejara afeada o lisiada, la seguirás amando como ahora?
5. ¿Te sientes con fuerza para renunciar a tus gustos para hacerla feliz?
6. Aunque la belleza no es necesaria para el amor, ¿encuentras en la persona que amas algún encanto que te llene o que te llena de ilusión?
El número
7.
Aunque la sexualidad no sea el factor más importante del matrimonio, ¿sientes atractivo por las manifestaciones de amor a esta persona concreta? Aunque comprendas que antes del matrimonio no tienes que dominarte, o lo que sientes por esa persona es verdadera repugnancia.
8. ¿Tienen centros de interés común o vuestros gustos son diametralmente opuestos y se aburren mutuamente con las cosas que interesan al otro?
9. ¿Sospechas que después de casados necesitarán de la presencia de otros amigos como para no estar aburridos, o esperas no necesitar de nadie para encontrarse plenamente a gusto?
10. ¿Tienes confianza para decirle lo que te molesta y esperanza de que corregirá para complacerte?
11. ¿Tienes la paciencia suficiente para sobrellevar los posibles defectos de tu futuro cónyuge?
12. ¿Puedes prever que el matrimonio con esta persona te va a proporcionar obstáculos a tu labor profesional o de afición que tanto te entusiasma?
Muy bien, el renglón seguido, el padre ahora vuelve a citar otra serie de preguntas. Dice, te pueden orientar para que veas las probabilidades de éxito de tu futuro matrimonio. La primera pregunta: ¿crees que si el matrimonio pasa por una tribulación, la pobreza, la enfermedad, etcétera, esa persona te ayudará a llevarla con resignación cristiana?
¿Encuentras en esa persona virtudes y cualidades que te producen admiración y te animan a ser mejor?
¿Tiene enfermedades o vicios que te van a convertir en perpetua enfermera o enfermero?
¿Bebe mucho?
¿Domina su genio?
¿Tiene espíritu de trabajo?
¿Te gusta su educación?
¿Es de nivel religioso?
¿Armonizan en ideas, costumbres y gustos?
¿Tiene modales o expresiones que atacan tus nervios?
¿Simpatizas con su familia?
¿Simpatizan ellos contigo?
Cuando tienes una dificultad, ¿te gusta comunicársela o preferís ocultársela?
¿Toleras sus faltas?
¿Las reconoce y muestra voluntad de querer corregirlas?
¿Acepta sus equivocaciones o se empeña en salir siempre con la suya?
¿Está siempre al acecho de cualquier descuido tuyo para echárselo en cara? ¿Comprendes que los males del prójimo? Y la última: ¿comprende los males del prójimo o siempre saca a relucir los suyos propios?
Un muchacho escribió lo siguiente: muchacha, óyeme, no te conozco, pero te conocen otros como yo. Queremos que conozcas nuestra opinión. Las chicas tenéis un enorme poder de arrastre, y esta influencia es independiente de vuestra voluntad y puede ser para bien o para mal. Es un problema muy serio. Muchas cosas que para vosotras no tienen importancia nos hacen impacto. Vuestra psicología es muy distinta de la nuestra. Si tú quieres, yo te miraré con ojos limpios. Dios te ha hecho lo más bello de la humanidad. Tu belleza irradia atractivo. Me gustas elegante pero modesta. Me gustas simpática pero recatada. Me gustas moderna pero femenina. Me gustas pura y que se note. Me gusta estar contigo, pero para ser mejor. Tú puedes ayudarme, ayúdame. Leí en una revista, dice el padre Jorge, de una encuesta juvenil, los chicos nos gustan así, educado y no grosero, simpático pero no atrevido, caballero y no golfo, elegante pero no extravagante, varonil y no feminoide, trabajador y no bajo. Pero sobre todo, muy cristiano. Las chicas nos gustan así, dicen los varones. Elegante, pero decente, presumidilla, pero no provocativa, moderna, pero no libre, dulce, pero no acaramelada, femenina y delicada, no facilona. Por favor, no me des ilusiones, te necesito para ser mejor.
Nos cuenta el padre que en una encuesta realizada entre un centenar de chicas, las cualidades de ellos más repetidas por las chicas eran que sean educado, atento, caballero, delicado, con personalidad, muy hombre, que la proteja y la domine, que no sea un pelele, pero que tampoco sea grosero y despótico, y sobre todo que sea un buen cristiano. Y el padre nos cuenta que, por supuesto, que hay que elegir una persona que sea católica, si es que alguna de uno se quiere casar, ¿no? Los matrimonios mixtos son desaconsejables. La Iglesia Católica desaprueba los matrimonios llamados mixtos, por cuanto en infinidad de casos conducen a la tibieza y hasta la pérdida de la fe en la parte católica y en los hijos. Se llaman matrimonios mixtos a aquellos en los que dos son de distinta religión, los dos son de distinta religión, de persona católica con otra no católica. El ideal es que los dos sean de la misma religión, que el católico se case con católico y el protestante con protestante, o el mahometano con otro mahometano, etc. La discrepancia en una cosa tan seria como son las ideas religiosas puede ocasionar conflictos muy graves de orden práctico. Además, los hijos son los más perjudicados, pues al darse cuenta de que sus padres no están de acuerdo en la fe, es fácil que adopten un frío indiferentismo religioso. Y según un estudio llevado a cabo por A.H. Clements sobre 13.500 familias y publicado en su obra Marriage and the Family, los matrimonios mixtos fracasan el doble que los matrimonios en los que los dos cónyuges tienen los mismos ideales religiosos. Llega a afirmar que la religión es uno de los factores que desempeñan un papel más decisivo en la felicidad matrimonial.
Hablando sobre los matrimonios mixtos, el Papa Pablo VI decía el 31 de mayo del año 70, en realidad son muchas las dificultades inherentes a un matrimonio mixto. Por eso la Iglesia, consciente de su responsabilidad, desaconseja el contraer matrimonios mixtos. Y más adelante advierte que todo católico que desee contraer un matrimonio mixto debe pedir permiso a su obispo. Para obtener del obispo la dispensa del impedimento, la parte católica debe declararse dispuesta a alejar de sí el peligro de perder la fe. Además, tiene la obligación grave de formular la promesa sincera de que hará todo lo posible para que toda la prole sea bautizada y educada en la Iglesia Católica. Estas promesas, a las que está obligada la parte católica, deberá ser informada a su debido tiempo la parte no católica. Esto está previsto también por el Código de Derecho Canónico. El padre Jorge advierte que un católico no conviene que se case con un testigo de Jehová, porque dice que el testigo de Jehová negará a comprometerse a educar a los hijos en la religión católica. También es sumamente desaconsejable el casamiento con un musulmán. El Islam prohíbe que una mujer musulmana se case con un hombre no musulmán. Los obispos italianos desaconsejan a las católicas que se casen con musulmanes por los graves problemas a los que se verán sometidas. En el caso de que el matrimonio mixto con los permisos correspondientes celebre el matrimonio católico con presencia de un pastor no católico, está prohibido que éste realice ninguna ceremonia religiosa. Lo que sí puede hacer es intervenir con una exhortación o incluso con alguna oración pidiendo a Dios por los nuevos cónyuges.
Y en el punto 68.20 dice el padre Jorge que los novios deben tratarse íntimamente. Pero en este sentido, en este trato íntimo y con confianza, no han de permitirse ciertas confianzas ni intimidades. Es más, deben ser muy discretos en permitirse ciertas manifestaciones amorosas. si no quieren manchar sus relaciones de pecados. No puedes permitirle a tu cariño muchas cosas que él te pide con fuerza. Es necesario que aprendas a llevar tu noviazgo con la austeridad que exige el Evangelio. Es muy importante que te propongas firmemente llevar tu noviazgo en gracia de Dios. Eso será atesorar bendiciones del cielo para el matrimonio. En cambio, si siembras de pecados el camino del matrimonio, puedes esperar con confianza que Dios os bendiga después. En los muchísimos casos de matrimonios desgraciados con graves problemas, dice el padre Jorge, he tenido la curiosidad de preguntar cómo les fue en el noviazgo. Hasta ahora ni un solo caso ha desmentido esta ley inexorable. Fueron noviazgos con grandes descuidos morales y con enormes lagunas en su preparación. Que tus relaciones sean cariñosas pero castas. Que tus manifestaciones de cariño sean limpias. Todas las condescendencias que tengáis en el noviazgo con la pasión impura han de redundar tarde o temprano en perjuicio de vuestra verdadera y perdurable felicidad. Cuando unos novios viven un amor sucio, después les amarga. En cambio, unos novios que han luchado por vencerse y mantener unas relaciones puras, tienen una ilusión, una felicidad y un amor muchísimo mayores. La experiencia de la vida confirma esto continuamente. Todos los esfuerzos que hayan realizado, solos o en común, para respetar las exigencias de la castidad antes del matrimonio, les ayudarán poderosamente a respetar más tarde todas las exigencias de la castidad en el matrimonio. Y aquí cita un ejemplo diciendo que son unos novios, ¿verdad? Nosotros nos acariciábamos de vez en cuando y muchas veces nos agarrábamos simplemente de la mano. Tal vez alguien nos crea tontos, pero yo creo que así somos más felices. Todo es fresco entre nosotros, nada está enmohecido. Nuestra posibilidad de felicidad no está embotada ni lo estará jamás. Estoy seguro que el respeto es el guardián de la felicidad de los esposos. Los hogares duran en proporción inversa a las concesiones pasionales que los precedieron. Cualquier cosa que se usa sin medida y sin control acaba hartando.
En el noviazgo todo se ve con luz alegre y radiante. Y es necesario saber que el sol todos los días se pone tras las montañas. Eso es para España, ¿no? La vida del matrimonio no es lo mismo que la del noviazgo. Ni el noviazgo puede ser lo mismo que el matrimonio. Por eso debes tener mucha cautela en tus manifestaciones de amor, nos dice el padre Lori. Los novios todavía no son esposos. Muchas cosas que entre esposos son perfectamente lícitas, entre novios son un pecado o por lo menos un peligro de pecar. Y las manifestaciones de cariño deben evitar una excitación sexual. La excitación tiende a la satisfacción completa. Es muy difícil que los novios que no son prudentes en sus manifestaciones de amor permanezcan en el límite de las intimidades lícitas. Una caricia lleva a otra mayor, y es preferible renunciar a la lícita antes que arriesgarse a caer en la que es pecado. Para que las caricias sean ciertamente inofensivas, dice el padre, conténtate con que sean breves, delicadas y tan solo de los hombros para arriba, bajando solo por el brazo. Se debe amonestar lo más seriamente posible al cristiano acerca del peligro de jugar con la sexualidad. Los novios, como todos los demás solteros, pecan gravemente si con sus mutuas caricias se provocan voluntariamente un deleite carnal, o se ponen voluntariamente sin necesidad en peligro próximo de provocarlo. Y en las excitaciones sexuales involuntarias tiene obligación de resistirlas y no consentir en ellas. Es evidente que antes del matrimonio no tendrían que darse ciertas intimidades y confidencias sexuales, caricias íntimas, etc., dado que por su misma naturaleza conducen a la relación completa. El amor es insaciable, siempre pide más. A veces, las barreras morales le cortan el camino, pero él quiere saltar por encima de todo. Por eso hace falta que la razón controle el amor para mantenerle en la línea de la moralidad. Los novios todavía no están casados. Su amor les lleva al deseo de la entrega total, pero todavía no tienen ese derecho. Dice el célebre moralista Haring, un novio que no tiene más derecho al cuerpo de su prometida que al que tendría al de cualquier otra mujer. En acto sexual expresa por su misma naturaleza el vínculo irrevocable e indisoluble entre las parejas.
Y habernos seguido, el padre Jorge cita lo que nos dice el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, concretamente el número 2350, afirma: los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba han de haber un descubrimiento del mutuo respeto y un aprendizaje de la fidelidad. Reservarán para el matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Hasta allí la cita del catecismo. Esto se consigue con la ayuda de Jesucristo. Y aquí el padre Jorge da un consejo que es fundamental. Sin la gracia de Dios es imposible. De ahí la necesidad de una vida sacramental durante el noviazgo. O sea que evidentemente durante el noviazgo es tan importante el acercarse a confesarse con más frecuencia, recibir la Eucaristía, dejarse ayudar también en la dirección espiritual para llevar el noviazgo como Dios manda. También recomienda el padre Jorge algo muy importante, que es que los novios siempre estén en sitios bien visibles, nada de sitios solitarios y oscuros. La oscuridad y la soledad pueden llegar a ser muy peligrosos. Una de las mejores defensas morales para el comportamiento de los novios son unos ojos ajenos que los estén mirando. El comportamiento de los novios debe ser tal en todo momento que puedan ser observados por los propios padres o los propios padres. Se preguntan los novios, ¿me podrían estar viendo mis padres en este momento? Si los podrían estar viendo, está todo bien. Si no, en fin, que piensen un poco. La castidad, aunque a veces es difícil y exigente, es no obstante posible. Claro que es posible. Posible en noviazgo, pero con ciertas condiciones. Quien quiera conservarla es preciso que pague su precio. Los que no tengan voluntad para hacer los esfuerzos que se necesitan para echar mano de las fuerzas sobrenaturales mediante la oración y los sacramentos, que no se extrañen de su fracaso y de sus caídas. La experiencia, a Dios gracias, atestigua que muchos novios cristianos han vivido y siguen viviendo muy bien su noviazgo. Más adelante sigue diciendo el padre Jorge que si ella fue para él una mujer fácil, también será muy triste porque seguramente los celos el día de mañana lo atormenten, porque así como para él fue fácil, también lo puedo hacer para otras personas. Y sigue hablando sobre este tema el padre Jorge. Dice, si no has respetado su pureza de soltera, ¿qué garantías tiene que no resultará adúltera después de casada? Una vez le oí decir a un chico que le interesaban dos tipos de chicas, las que solo sirven para lo sexual y las que son dignas de amor y matrimonio. Pero por desgracia las segundas escasean. Algunas chicas quieren retener a un chico haciendo concesiones ilícitas. Pero cuando no hay amor, esto puede retrasar la ruptura, no la evita, claramente. Y el padre Jorge luego sigue recomendando a las mujeres que sepan ser ellas, sepan ellas poner esos límites también en las manifestaciones de cariño, ¿no? Y dice concretamente, y está muy bien, dice que el chico tenga momentos en que pierda la cabeza y quiera lo que no debe, es natural, pero si ella no quiere, no pasará nada. Y en estas ocasiones ella es mucho más serena. Debes por lo tanto imponerte y no creas que por eso vas a perderle. Aunque él se enoje, la cosa será pasajera, y si te quiere, volverá a ti, y si no vuelve, es que no te quería a ti, sino que quería usarte para saciar sus apetitos. Clarísimo, clarísimo. Por eso más adelante el padre Jorge recomienda a que las novias sean buenas, dignas, puras, limpias, ¿sí? Que defiendas con interés a su castidad, ¿sí? Haz de tus amores la más bella e ilusionada historia que un día puedas ofrecerles a tus hijos sin tener nada que ocultarles ni nada que avergonzarte, ¿sí? Si fuiste una novia intachable, sigue diciendo el padre Jorge, serás sin duda alguna una madre ejemplar. Piensa en el consuelo inmenso que tendrás algún día cuando tu hijo te diga que su mayor ilusión es encontrar una novia que sea como tú eres.